En la Onda Local de Andalucía, si tienes dudas, Consumo Responde, el espacio de recomendaciones e información útil para las personas consumidoras.
En nuestro espacio semanal dedicado a la defensa y promoción de los derechos de las personas consumidoras, Consumo Responden, hoy hablamos de vacaciones. Lo hacemos ante la cercanía de los días fuertes para el turismo en esta Semana Santa. Queremos recordar cuáles son nuestros derechos y las precauciones que debemos tener en cuenta para no llevarnos ninguna sorpresa en estos días de descanso. Hablamos de alquiler de apartamentos turísticos y también de la contratación de viajes combinados. Lo hacemos con Rocío de la Villa, portavoz de la Federación Andaluza de Consumidores y amas de casa al Andaluz. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Rocío de la Villa, si hemos optado por el alquiler de un apartamento turístico, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta en la contratación?
Bueno, primeramente deberíamos de diferenciarnos cuando se trata de que hemos contratado a través de personas individuales, es decir, a través de un contrato privado, o cuando hemos contratado a través de empresa. Primeramente saber que si hemos contratado a través de contrato privado, pues aquí la normativa de consumo no entraría porque no considera los contratos individuales, los contratos entre personas, no lo considera como consumo y por lo tanto no tendríamos el tema de las hojas de reclamaciones o el arbitraje de consumo a la hora de resolver en nuestros conflictos, sino que directamente pues tendremos que acudir a la vía judicial. Sin embargo, si hemos contratado pues a través de una empresa que se dedica al alquiler de este tipo de inmuebles, pues bueno, pues aquí sí tenemos que tener en cuenta que sí nos asiste la normativa de consumo y bueno, pues las cosas que deberíamos de mirar, pues si el apartamento o la vivienda se adapta a nuestras necesidades, si nos han indicado a través de una publicidad o un folleto informativo cuáles son las características, conservarlo, porque que todo lo que aparezca y después no se cumpla lo vamos a poder exigir y por supuesto no, como he mencionado anteriormente, ante cualquier tipo de problemas que tengamos en materia de consumo, pues siempre vamos a poder, tenemos derecho, ¿no?, a reclamar esa hoja de quejas y reclamaciones para comunicar nuestra incidencia y por supuesto si en 10 días no nos contestan a la misma o la respuesta que nos dan no es la que nosotros estábamos esperando, pues siempre quedará abierto pues el sistema extrajudicial de conflicto como es el arbitraje de consumo.
Y cuando tenemos el contrato de esa vivienda en las manos, ¿en qué debemos fijarnos? ¿Qué debe aparecer sí o sí, lo mínimo en ese documento?
Bueno, pues lo mínimo que primeramente son los datos tanto de la parte arrendadora como de la parte arrendataria, ¿no? Los datos de contacto, el número de teléfono y demás. También debe de aparecer las características de la vivienda, qué condiciones tiene de uso y, por supuesto, también la fórmula de pago, ¿no? Muy importante que no se nos olvide que siempre que hagamos cualquier tipo de pago en conceptos de este alquiler, que pidamos el resguardo, la factura o un comprobante, ¿no? No vaya a ser que después pues nos digan que nosotros no hemos abonado nada y no podamos acreditarlo con algo por escrito. Uh-huh. Incluso también insistimos en que aunque el contrato verbal tiene la misma validez que el contrato escrito, nosotros siempre recomendamos que exijamos el contrato por escrito, porque lo escrito permanece y lo oral, pues al final cuando lleguemos a algún tipo, si tenemos que llegar a algún tipo de resolución final, porque tengamos cualquier tipo de problema, pues lo oral al final se vuelve que lo que diga uno pues puede ir en contra de lo que diga el otro y bueno, pues siempre lo escrito prevalece.
Uh-huh. Ahí también está estipulado cómo se debe entregar la vivienda, cómo nos tenemos que encontrar, ¿no?, cuando entremos a ella.
Bueno, todo eso tiene también que aparecer en las condiciones de contratación, ¿no? Pero lo mínimo que se le exige es que la vivienda pues esté en condiciones de habitabilidad, ¿no?, y de su uso. Ya, por ejemplo, que tenga menaje o no lo tenga, o, por ejemplo, otro tipo de sábanas, de toallas y demás, pues eso es depende de lo que nosotros estemos contratando. Uh-huh. Pero lo mínimo es que se pueda usar.
Y si hablamos de los viajes combinados, Rocío, ¿qué documentación debemos tener también controlada cuando decidimos hacer un viaje combinado, contratarlo?
Bueno, pues lo primero que tenemos que tener es un folleto informativo en el que se recoja toda la información, las condiciones y las cláusulas del viaje que estamos contratando. Este folleto lo debemos de conservar siempre, porque al igual que en el caso anterior con la publicidad y demás, todo lo que venga ahí recogido lo podemos exigir, y si hay algo que durante, antes o después del viaje no se cumple y sin embargo si aparece en este folleto, lo vamos a poder exigir, ¿no? Y lo siguiente pues sería el contrato. Es fundamental pues tener una copia del contrato, conocer todas esas cláusulas que estamos firmando en ese contrato, y por supuesto leerlo todo, y si hay algo que no comprendamos o que creemos que es un poco incluso abusivo, pues no firmarlo y llegar a un acuerdo con la agencia previamente.
Y si contratamos por internet, si contratamos online, ¿nos asisten los mismos derechos tanto en un caso como en otro, tanto en apartamentos turísticos como en viajes combinados?
Sí, por supuesto que cuando contratamos a través de internet no tenemos los mismos derechos que cuando estamos contratando a través de cualquier establecimiento físico. Lo único que sí, que nosotros insistimos en que tenemos que tener especial precaución con internet, porque sabemos que el mundo de internet es muy diverso y existe mucho temas de páginas web gancho o incluso que se dedican a estafa. Por lo tanto, hacerlo a través de páginas web segura, y bueno, pues para saber si se trata de una página web segura o no, pues lo mínimo es que nos fijemos que contienen todos los datos de contacto de la empresa, desde el nombre, el CIL, los datos fiscales, teléfono de contacto, correo electrónico de contacto, y ante cualquier duda, porque cuando leamos las condiciones de contratación a través de la página web, o si incluso no existen estas condiciones de contratación, o creemos que no es claro a la hora de exponer la información en su página web, pues evidentemente obviar el contratar cualquier servicio a través de la misma.
Y ya por último, bueno, puede surgir cualquier tipo de imprevisto que nos haga necesitar cancelar esa reserva. En ese caso, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo se cancela una reserva de un apartamento o una reserva de un viaje combinado?
Vale, bueno, en el tema de los apartamentos, pues dependiendo de si se ha hecho de forma individual, si se ha hecho a través de una empresa, e incluso dependiendo de lo que ponga en el contrato, pues puede ser que haya alguna cláusula que dependiendo con los días de antelación, con los que avisemos sobre la fecha de cancelación del mismo, pues nos exija algún tipo pues de compensación, ¿no? Algún tipo de indemnización a la parte por cancelar esta reserva. Sin embargo, en los viajes combinados, si existe por normativa, pues una serie de penalizaciones o de indemnizaciones que hay que abonar por cancelar nuestro viaje, si somos nosotros la parte consumidora a la que lo suspendemos, y además que va a depender y va a variar esta cuantía conforme a la fecha que tuviera de inicio del viaje. Así, la normativa recoge que debemos de indemnizar con un 5% del total si avisamos entre 10 y 15 días antes de la fecha de salida, con un 15% del total si se produce entre 3 y 10 días, un 25% del total se produce en las 48 horas anteriores a la salida, y bueno, si simplemente el usuario no notifica el deseo de anulación del viaje y no se presenta a la salida del mismo, pues que sepa que habrá perdido el importe total pagado por el viaje, salvo que se llegue a un acuerdo con la agencia. Uh-huh. Estas indemnizaciones de las que he hablado son indemnizaciones, pero no obstante, a nosotros sí nos deben de devolver la parte del viaje, de que hayamos abonado hasta la fecha en la que decidamos anular, la parte que hayamos abonado o incluso el total, si lo hemos abonado completamente.
Bueno, pues todo ya hay que tenerlo en cuenta de cara a estos días que se aproximan, pues para descansar, disfrutar de las vacaciones, no llevarnos ninguna sorpresa. Durante estos días agradecemos que no haya trasladado estos consejos a Rocío de la Villa, portavoz de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa al Andaluz. Gracias, como siempre, por atendernos.
Muchas gracias, Oche, un saludo.
Más información en www.consumoresponde.es y en el teléfono gratuito 900-21-5080. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Dirección General de Consumo, Junta de Andalucía.